Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es 1 de octubre, se cumplen 2 años del referéndum ilegal y hay algunos muy empeñados en contarnos una historia que tiene poco que ver con la realidad. Por eso quizá, con la ayuda de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y del trabajo que han hecho los jueces, podemos volver a contar lo que sucedió hace 2 años. Hace 2 años, los miembros del gobierno de la Generalitat, presidida por Puigdemont, aunque sabían que su proyecto era ilegal, organizaron la celebración de un referéndum. El Tribunal Constitucional les advirtió de que no podían hacerlo. Pese a ello, aprobaron un decreto para poner las urnas. Antes se habían usado fondos públicos para preparar el falso referéndum y para que el Diplocat, el Servicio Exterior de la Generalitat, intentara favorecer que se reconociera una Cataluña independiente. Para la celebración de ese referéndum ilegal, los miembros del gobierno de la Generalitat, aunque sabían que era muy probable que se produjeran incidentes violentos como ya se habían producido el 20 de septiembre, hicieron llamamientos públicos a la participación. Los miembros de ese gobierno de la Generalitat hicieron todo lo que estaba en su mano para evitar que se cerraran los centros en los que se iba a votar. En la tarde del 28 de septiembre, los máximos responsables de los Mossos de Escuadra advirtieron a Junqueras y a Forn, vicepresidente y consejero de Interior en ese momento, que era altamente probable que se produjera una escalada de violencia y que la seguridad solo se podía garantizar si se suspendía la votación. A pesar de esa advertencia, no le hicieron caso a los Mossos y siguieron adelante con su plan. El 1 de octubre de hace 2 años fue domingo. A lo largo del fin de semana, una masa organizada de personas convocadas por el gobierno de la Generalitat ocupó los colegios electorales para impedir que se cerraran tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El mando de los Mossos recibió la orden de que se celebrase el referéndum y de que se desobedeciera al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los Mossos se quedaron inactivos y en algunos casos impidieron a la Policía Nacional que clausuraran los centros. Esto es lo que contábamos hace 2 años.
O sea, colegio abierto, Mossos de Escuadra que no han intervenido en el colegio, que no lo han clausurado.
Efectivamente, y además estos Mossos diciendo que ante la actitud que están viendo en las puertas de este colegio es muy difícil hacer algo al respecto.
Eso es lo que están diciendo los Mossos.
Efectivamente.
¿Te lo han dicho a ti? ¿Lo están comentando entre ellos?
Mí.
Te lo han a dicho.
Mí.
Te lo han dicho.
Sí.
Esa era la conversación que me mantenía hace 2 años a las 6 de la mañana con Álvaro García. Hubo Mossos que hace 2 años se dedicaron a hacer labores de contravigilancia, controlando los movimientos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se dio la orden de que actuara la Policía y la Guardia Civil cuando se vio que los Mossos estaban inactivos y en algunos casos las personas congregadas en los colegios electorales se resistieron a la autoridad y se produjeron incluso agresiones que causaron lesiones a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se lanzaron contra ellos vallas metálicas y piedras. Los Mossos, lejos de ayudar a la policía y a los guardias civiles, llegaron a increparlos, incluso a enfrentarse a alguno de ellos. Esto es lo que, según la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los jueces que han trabajado en el caso, pasó el 1 de octubre. Que no nos cuenten milongas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Estamos pendientes también de otras noticias a esta hora, como que el juicio por la salida a bolsa de Bankia ha quedado hoy visto para sentencia. Este juicio ha sentado en el banquillo, entre otros, al expresidente de Bankia y exministro de Economía, Rodrigo Rato, por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas. Rato ha vuelto a defender aquella gestión. Y seguimos pendientes del hallazgo de una cabeza humana dentro de una caja en Casturdiales. Se la encontró una mujer en una caja que le había dejado su vecina para que la guardara. Era la cabeza del marido de esta amiga que había desaparecido a finales de febrero. Bueno, en nuestra sección de sucesos hoy en la tarde vamos a ahondar en este tremendo caso. Y fíjate, Solo 2 de cada 10 españoles usan pijama para dormir. Y no es lo que estás pensando. La mayoría utilizan camisetas deportivas. Y lo curioso es que luego para hacer deporte no usamos esa ropa deportiva. Bueno, hablamos de esta cuestión. ¿Está el pijama en desuso? ¿Usas pijama o camisón como toda la vida o ya no? ¿Qué te pones? Y luego usas calcetines, un gorrito, antifaz, tapones para los oídos. Hablamos hoy contigo de cómo dormimos y con qué. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hoy el turno para el Real Madrid. A las 7 menos 5, Real Madrid-Brujas. Y a las 9 de la noche en Moscú, el Atlético de Madrid frente al Lokomotiv. Mañana turno para el Barça contra el Inter. Mañana turno para el Valencia contra el Ajax. Además, van a escuchar a Augusto César Lendoiro, el que fuera presidente del Deportivo de La Coruña, en el juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza, acusando gravemente de dejarse ganar a 2 clubes españoles. El Real Madrid viene de perder en París en el primer partido de la Liga de Campeones. Hoy el turno es en el Bernabéu, 7 menos 5 de la tarde. Desde las 6 y media el tiempo de juego lo va a contar. Frente al Brujas, Zidane sabe que hay que ganar.
Necesitamos sumar sí o sí, porque nosotros estamos cuarto en la tabla. Esto es nuestra realidad, nada más. A mí me interesa el partido que tenemos y tenemos la oportunidad de sumar.
Miguel Ángel Díaz, noticias del equipo de Zidane.
Hazard debutará en Champions en el Bernabéu. Van a volver Ramos y Modric al once inicial y Nacho se va a mantener en el lateral izquierdo. Isco y Marcelo estarán en principio en el banquillo y podrían reaparecer a lo largo del encuentro. Recordemos que Bale y James no están en la lista. El colombiano acabó el derbi con un golpe en el muslo y no ha entrado en la convocatoria. Zidane concentró al equipo anoche. Se espera una buena entrada en el Estadio Santiago Bernabéu pese a la hora temprana. En taquillas quedaban esta mañana 2.500 localidades.
El Bruja tiene de empatar a cero con el Galatasaray en el primer partido de esta Liga de Campeones. Melchor Ruiz, noticias del equipo belga.
Los jugadores descansan a estas horas tranquilos, sabiendo que tienen poco que perder y con la intención de poder seguir invictos tras su paso esta noche por el Bernabéu. Ese es el mensaje y la idea del técnico belga Philippe Clement, que cuenta con las bajas de Balanta y Mitrovic, pero que sí podrá contar con su mejor jugador Van Aken y con el tridente africano Diata, Tao y Okereke, jugadores de una gran velocidad. Cerca de 3.500 aficionados belgas estarán arropando al equipo.
Especialista en los Real Madrid Brujas, Fernando Evangelio, ¿qué contamos?
En los dos últimos partidos el Brujas ha dejado de lado su idea del 4-3-3 para pasar a defender con tres centrales gracias a la polivalencia de Clinton Mata y podría repetir plan en el Bernabéu. Van Aken y Bormer, como decía Melchor, dan soluciones en el medio, tiene atacantes rápidos y quizá las bandas en defensa sean su punto débil. Lo bueno para el Madrid es que no es un rival acostumbrado a encerrarse. El reto para Zidane es que su equipo mantenga la seriedad y la solidaridad que se ha visto contra el Sevilla o en los partidos anteriores.
Este partido lo arbitra el búlgaro Kabakov. El otro partido del grupo es el Galatasaray París Saint Germain. Se juega a las 9 de la noche. Y en Moscú, el Atlético de Madrid frente al Lokomotiv. Pregunta de Antonio Ruiz ayer para Simeone. ¿Tienes a Diego Costa? ¿Tienes a Morata? ¿Tienes a Joao Félix? ¿Los vas a poner?
Sí, está claro que es una oportunidad de que puedan estar los tres juntos. Como no, siempre he dicho que a mejor estado de forma, sobre todo de Costa y de Morata, más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido. Vamos a ver cómo se mueven hoy, cómo los veo, y a partir de ahí mañana decidiremos si arrancan juntos o uno de los dos espera.
Enviados especiales, Antonio Ruiz y Rubén Martín. Empezamos por Antonio. Noticias del Atlético. La primera pregunta es esa. ¿Juegan los tres esta noche?
Bueno, pues pendientes precisamente de si el Cholo se decide a estrenar ese tridente que tan buen resultado le dio en la pretemporada, ganó todos los partidos amistosos que jugó con él, pero que todavía no ha tenido la ocasión de poner desde el inicio. Esa es la única duda. Si tuviera que descansar a alguien, parece que daría descanso a Diego Costa, que lleva más minutos en las piernas, y por lo demás, nada, recordar que Vitolo no está, es la única baja por una lesión muscular, y que esta noche el Atlético de Madrid, según lo que estamos sondeando en el entorno del vestuario, solo le vale ganar.
Rubén Martín, ¿qué contamos del equipo ruso?
que las principales bajas son las de los hermanos Miranchu, que podría repetir el mismo equipo que ya ganó 1-2 en Alemania al Leverkusen y que también ganó la semana pasada al Zenit. Tienen un viejo conocido, Krychowiak, que el exfutbolista del Sevilla, y João Mario son las dos principales amenazas. Vienen, recuerden, de ganarle al Leverkusen en Alemania y por tanto son líderes de grupo.
Especialista en los Lokomotiv Atlético de Madrid, ¿qué contamos, Evangelio?
Aprovechar los errores del rival para contraatacarle y hacer daño a balón parado son las armas principales del Lokomotiv, que cuenta en su plantilla, como decía Rubén, con jugadores internacionales y con experiencia, y que sorprendió en la primera jornada en Leverkusen. Los duelos aéreos pueden ser una de las claves del partido y habrá que ver cómo piensa Simeone equilibrar el medio campo para no tener inferioridad con los rusos. Es otra buena prueba para Thomas Partey, que el otro día dirigió muy bien al equipo contra el Real Madrid.
Este partido lo arbitra el israelí Greenfeld. El otro partido del grupo es el Juventus Bayer Leverkusen, que se juega a las 9 de la noche. Hay más partidos de la Liga de Campeones que los cuenta Carlos Sáenz.
Corro el choque del día, lo tenemos en el grupo B con el Tottenham Bayern de Múnich a las 9. Los ingleses comenzaron en Champions con empate, por lo que llegan algo obligados al choque de esta noche. El otro partido del grupo es el Estrella Roja Olympiacos. Y en el grupo C, el Dinamo de Zagreb de Dani Olmo visita al Manchester City, que ganó en la primera jornada, mientras que el Atalanta recibe en Italia al Shakhtar Donetsk.
Champions juvenil en Moscú, Lokomotiv 0, Atlético de Madrid 2, minuto 82. En Madrid, Real Madrid 2, Brujas 0, minuto 55. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Atentos a esta noticia, está en marcha, sigue el juicio del posible amaño del partido Levante-Zaragoza temporada 2010-2011. Y atentos a la revelación del Endoiro que les va a contar ahora Pedro Zamora. ¿Qué ha pasado esta mañana, Pedro?
Bueno, dos de los testigos clave en la acusación de Javier Tebas han negado la versión relatada por el presidente de la Liga. Tanto Sergio González, hoy técnico del Real Valladolid, como el expresidente del Deportivo de La Coruña, han declarado ante el juez que no hablaron antes del partido investigado. Pero lo llamativo ha llegado en el turno por videoconferencia de la declaración de Augusto César Lendoiro. Ha dicho primero que los jugadores del Levante reconocieron a los del Depor que el partido aquel estaba amañado. Y ojo, ha acusado gravemente al Real Zaragoza de arreglar partidos de forma habitual. El exdirigente gallego ha explicado cómo supuestamente el club maño habría comprado también al Español y al Getafe.
Ya venía la cosa del partido anterior. El Zaragoza jugaba contra el Español y había habido circunstancias muy, muy especiales en ese encuentro, que después se confirmaba cuando, de forma extrañísima, el Zaragoza invitaba al Español a jugar el Trofeo Ciudad de Zaragoza 2 años consecutivos, cosa inaudita. Es muy posible que llamase la atención las cantidades que se pagaban cuando eran partidos de verano, porque se utilizó posiblemente el mismo sistema que hablábamos del Trofeo Ciudad de Zaragoza, se utilizó el año siguiente con el Getafe.
Puestos en comunicación, Kike Iglesias con el Español, Gema Santos con el Getafe. Esta reacción les ha dado la noticia a los dos clubes de esta declaración. De momento, guardan silencio. ¡Hay más Champions! ¡Hay más Champions! mañana es el Barça, mañana es el Valencia, mañana llega el Inter a jugar en el Camp Nou, mañana llega el Ajax a jugar contra el Valencia, así que noticias del Barcelona para este partido. ¿Recupera o no recupera jugadores Valverde, Elena Condis?
Messi y Dembélé tienen muchas opciones de entrar en la convocatoria, ayer hicieron parte del entrenamiento, hoy se volverán a probar en la última sesión de la tarde para confirmar si siguen con buenas sensaciones. Valverde esperará hasta última hora para saber si puede contar con ellos. Lo que ya sabe es que no podrá convocar a Ansu Fati, no se ha recuperado a tiempo de sus molestias en la rodilla derecha. También están descartados Alba y Umtiti por lesión. A las 4:30 comparecerán Griezmann y Valverde en la previa, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.
Y ahora noticias que tenemos del Inter de Milán, Juan Arias.
Decía que llega la plantilla al completo sin bajas. Pinchó en la primera jornada de la Champions, sale a empatar a uno en casa contra el Slavia de Praga. Sin embargo, en el Calcio es líder con pleno de 6 victorias en 6 partidos y solo 2 goles recibidos. Es el equipo menos goleado de las grandes ligas europeas. Llegan a las 6 de la tarde, a las 18 rueda de prensa de Conte y el defensa eslovaco Skriniar, y a las 7 entrenamiento.
Vamos con las noticias previas al partido Valencia-Ajax. Empezamos por el Valencia, Hugo Ballester.
Pendientes de Garay, esta tarde última prueba para el central argentino de cara a la cita de mañana, un partido para el que Celades no podrá contar con Condogbia, Gameiro, Gallás, Soler y Piccini por lesión. En juego está el liderato del grupo, el Ajax. Llega a Valencia en unos minutos y junto al equipo más de 2.000 holandeses en las gradas de Mestalla.
José Manuel Segarra, ¿qué noticias contamos en lo deportivo del Ajax de Ámsterdam?
A las 6 llega el Ajax a Manises, de allí directamente a Mestalla. Hablarán el entrenador Ten Hag y el argentino Tagliafico. La única baja de los holandeses es la del africano Bandé.
Vamos con la Europa League. Los partidos son del jueves, vamos con el Sevilla recibe al Apoel. ¿Con qué noticias le va a recibir José Manuel Oliva?
Recupera Julen Lopetegui a Escudero para el partido del jueves ante el Apoel y se prevén que haya hasta 8 o 9 cambios en la alineación titular del técnico sevillista, pensando en el duelo de Liga 72 horas después ante el FC Barcelona. La jornada de martes ha sido aprovechada por el club para hacerse la foto oficial de la temporada.
El Getafe tiene que viajar a Krasnodar para jugar el jueves contra este equipo ruso. Gema Santos.
Mañana pondrán rumbo a la ciudad rusa, un viaje muy largo, corro de más de 5 horas. Volverán el viernes de vuelta de madrugada y el domingo encima juegan en Anoeta. Pero como dice Bruno, el segundo capitán, el año pasado miraban con envidia a los equipos que jugaban en Europa, así que lejos de quejarse están encantados. Bordalás dará la lista de convocados mañana mismo antes de coger el avión y hará muchas rotaciones.
Otro equipo que juega en Rusia, el Español, contra el CSKA, Kike Iglesias.
Gallego se lleva 23 hombres al doble viaje, Moscú-Mallorca, no entran ni Naldo ni Bernardo y vuelve Corchea tras lesión. Ahora sí, escuchamos al capitán, hoy Javi López, dando la cara por su vestuario y por su entrenador.
Está con ganas de revertir la situación y es lo único que nos muestra, ¿no? Él ahora mismo lo único que está focalizado en el partido del jueves y yo lo veo muy, muy animado, con ganas, ¿no? Con muchas ganas.
Enseguida, los líos del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Humano, ¿sabes que tu precio de renovación del seguro no es el mejor? Encuentra en Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Venga, tres líos del fútbol español. El primero, Luis Munilla, son las líneas en las retransmisiones televisivas que marcan el fuera de juego.
Estuvieron las dos partes de la polémica en el partidazo. De un lado, Óscar Lago, realizador jefe de MediaPro, que realiza los partidos por televisión. Y del otro lado, Velasco Carballo, jefe de los árbitros. MediaPro insiste en que el VAR en el Athletic Valencia les mandó la imagen oficial con la línea del fuera de juego con 45 minutos de retraso y que por eso trazaron una línea propia. Y los árbitros dicen que mandaron la línea oficial mucho antes. Pero en todo caso, lo que quieren los árbitros es que aunque la imagen oficial tarde en llegar, que MediaPro no emita una línea propia que pueda confundir a la gente. Óscar Lago y Velasco Carballo.
No, no es un error. Nosotros lo que intentamos siempre es dar al espectador el máximo número de imágenes para que él decida si esa jugada es fuera de juego o no es fuera de juego. La reclamamos hasta 3 veces, no obtuvimos ninguna respuesta, ni positiva ni negativa. Nadie nos contestaba.
El motivo de mi preocupación y de la preocupación del fútbol español es que si no llega la línea oficial, entendemos que no es bueno para la competición, es que se muestre una línea vale. que pareciera ser la del VAR y que contradice la decisión de los árbitros en terreno de juego y del VAR. Ese es el fondo de la cuestión.
Segundo lío del fútbol español. Este es el que viene, la Supercopa de España que se quiere jugar en Arabia Saudí. Arancha Rodríguez.
Pues la idea de la federación de llevar a Arabia Saudí la nueva Supercopa, que se va a jugar del 8 al 12 de enero, no deja de encontrar detractores. El gobierno alzó la voz en contra de la decisión hace 4 días y hoy Javier Tebas ha explicado por qué la Liga también se opone.
Mire, una cosa es que un Estado tenga relaciones con un gobierno que no pueda, no respete los derechos humanos, pero el producto, vamos a decir, se fabrica en tu Estado, ¿no? En España. Otra cosa es que yo me voy a ir a organizar un torneo de la Supercopa Oficial de España, uno, y dos, todos los sitios del mundo, menos Arabia, ahora el mejor sitio para organizar el torneo de la Supercopa, donde nos están pirateando a toda la industria del fútbol, la señal, y no nos dejan explotar nuestros derechos ahí. Yo creo que no tiene sentido, ¿no?
Tercer lío, este es un lío de seguridad que afecta a los futbolistas y a sus propiedades, porque el último atraco, ¿a quién ha sido, Dani Asenjo?
A Thomas Partey, pero en el último año han salido a luz 15 casos. En Barcelona, Piqué y Jordi Alba. En Sevilla, Joaquín y William Carballo. También jugadores de Valencia y Villarreal cuando disputaban un derbi. En Madrid, Morata fue el primero. En pleno centro fueron asaltadas las casas de Isco y Zidane. Casemiro es el penúltimo caso y, como contábamos, el más reciente, el de Thomas Partey, que asaltaron el domingo su casa en Boadilla del Monte. La policía habla de un mismo modus operandi: entrar cuando los jugadores están trabajando, evitando encontrarse gente dentro de las casas. Vincent Guillén, responsable de la empresa Mars Intelligence, da estos consejos a los futbolistas.
Es una de las cosas, de las principales recomendaciones, es nada de imágenes del domicilio, ¿no? Tanto de fuera como de dentro. Otras de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Siempre las llaves de los coches, etcétera, siempre tienen que ir en una caja de seguridad, guardadas todas dentro, con un código, etcétera. Esto, lo que han hecho esta gente, estos criminales, es hacer el robo y huir con el coche del cliente. Esto también es un punto muy importante tener en cuenta.
Y después de los líos, dos noticias deportivas. La primera llega desde Vigo porque Deportes Cope Galicia ha contado el futuro de Escribá, el entrenador del Celta, Santi Peón.
Sí, que pasa porque el técnico valenciano se siente en el banquillo del Celta en el partido que va a medir al equipo vigués y al Athletic Club de Bilbao en Balaídos el próximo domingo a las 2 de la tarde. Esto quiere decir, Corro, que el técnico mantiene la confianza del club y que, salvo hecatombe deportiva, el domingo seguirá en el cargo hasta después del próximo parón por compromisos internacionales.
Noticia Deportes Cope Galicia. Y ahora noticia de segunda, porque Javier Pascual ha terminado una jornada y empieza hoy día con Liga de Campeones otra jornada en Segunda División.
Sí, jornada con 4 encuentros. A las 7 tendremos el Albacete Racing, Extremadura Elche y Numancia Fuenlabrada. A las 9 el derbi Rayo Vallecano Alcorcón. Mañana juega el líder, el Cádiz, a las 7 ante el Huesca. Misma hora para el Mirandés Lugo. Mañana a las 9 se juega en el Ponferradina Las Palmas y el Tenerife Oviedo. Y el jueves se cierra la jornada con 3 partidos, el Zaragoza Málaga, el Sporting Almería y el Girona Deportivo de La Coruña.
Y ahora, mundiales de atletismo. Primero un sonido de alguien muy contento, Orlando Ortega, que es la máxima figura de la selección española en Doha, que ayer se clasificó brillantemente para la final de 110 metros vallas.
La competencia va a ser muy dura, muy fuerte, lo dije con antelación, para aquí, para estar en el podio se va a correr, para ganar la medalla de oro hay que correr menos de 3 segundos, estoy seguro. Y nada, intentaremos estar ahí luchando por esa medalla. Yo me encuentro muy bien, realmente no me preocupo por los rivales, estoy tranquilo, me encuentro en muy buen estado de forma y espero que el miércoles sea mucho mejor.
Ayer marcó la mejor marca de las eliminatorias y en el día de hoy, ¿a qué hay que estar atentos, José Luis Gil?
A un gallego, Adrián Ben, en la final de los 800, 9 y 10 de la noche, hora española. Antes habrán entrado en concurso los de los 3.000 obstáculos con Arce, Ezaduni y Fernando Carro. Súbete al carro. Y antes de estos tres, la competición en calificatoria de martillo con Cienfuegos y Alberto González.
Y baloncesto, Jorge Fernández, hoy empieza la Eurocup con 3 equipos españoles.
Con 3 equipos españoles y
y con el Lokomotiv Kuban y el Bolonia como grandes favoritos. De los tres españoles, solo uno juega hoy, el Moraván Andorra a las 7 contra el Mónaco. Los otros dos lo van a hacer mañana a las 9 menos cuarto, Unicaja que reciba el Buducnost y el Juventud se enfrenta al Nanterre francés.
De Rosca, Luis Malvar, empieza una nueva jornada de la Liga Sobal.
Partido adelantado de la quinta jornada de Liga Sobal, derbi catalán, Barcelona Fraikin, Balonmano Granollera a las 9 en el Palau Blaugrana. Los azulgranas recuperan a Sindrick tras proceso vírico y los vallesanos no están en un buen momento de forma. Barcelona Granollera, todo un clásico del balonmano español a las 9.
Termino con fútbol, campeón juvenil. Estaban en marcha dos partidos con equipos españoles madrileños, Lokomotiv Moscú, Atlético de Madrid. Ganaba 0-2 el Atlético de Madrid. Le han empatado a 2 en el minuto 90 y en el 90 y tantos 2-3 para el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid Brujas, que está en el minuto 68, gana 2-0 el conjunto madridista. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Mira tu armario. Ahora cierra los ojos y vuélvelos a abrir. ¿Te imaginas que todo lo de dentro hubiera cambiado?
Pues así de fácil es estrenar temporada en Gran Plaza 2. Las marcas más top, las últimas tendencias y los mejores diseñadores te están esperando para que te sientas nueva cada día. ¿Vienes? Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estaré escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, la conversación previa al Real Madrid Brujas y Lokomotiv de Moscú Atlético de Madrid.
Es Champions, pero coincidiremos todos que es un perfil muy bajo, ¿no?
Hombre, es la cenicienta del grupo. Sí. Lo que pasa es que el Madrid, después de perder en París, tiene que ganar sí o sí. Partiendo de que el Madrid es clarísimo favorito, que debe ganar, pues hombre, hay que tener un respeto a, en esta ocasión, al rival.
Lo que pasa es que es un partido típico de la primera fase de la Liga de Campeones. Sí. Es que si te toca un rival de Chipre, un rival de Noruega, un rival de un país de estos, siempre va a haber una desigualdad brutal entre un equipo y otro.
Cuidado, sí, con pero tienes que dar connotación de que has perdido en,
eso sí,
en París.
Sí.
¿Eh?
Tienes la obligación. Sí.
Pues fíjate, eso es casi
una hora extraña.
Es casi lo mejor del partido. ¿Y la hora? ¿Dices tú que eso le puede afectar o qué?
Que es una hora extraña, Juanma, una hora extraña para un partido de Champions en el Bernabéu. Vienes de perder 3-0 en París y el partido hay que sacarlo.
Por mucho que hayas perdido en París y todo lo que tuvieras, si el Madrid no saca adelante este partido, es que no hay por dónde cogerlo.
Sí, Lama, ¿tú crees que hace tridente el Cholo?
No es información.
Vale.
Tampoco tengo información, pero yo creo que no.
¿Palomar?
No, yo creo que no es la forma de jugar del Cholo así. No, yo creo que no.
Jugó en la pretemporada, pero oficialmente no lo ha hecho.
Yo digo que no, pero no porque no quiera, sino que digo el Cholo, digo. Yo digo que no porque creo que Diego Costa está bastante sobrecargado después del partido.
Oye, el día del 3-7, ¿quién fue titular en el día
Los tres.
Si es que en la pretemporada jugó casi todo con los tres y ganó todos los partidos.
¿Fue? Entonces no entiendo por qué no.
Pero que bueno, no ha tenido la oportunidad de hacerlo.
Bueno, es una de las grandes preguntas para hoy. Si pondrá los tres, aunque parece que Diego Costa sale un poco cansado del partido contra el Real Madrid. Bueno, ¿qué estamos preguntando o por quién estamos preguntando en arroba deportes COPE, Daniel Asenjo?
Por Hazard, porque decía ayer el belga en rueda de prensa que no es un galáctico. Lo que preguntamos a nuestros oyentes es si Hazard es un galáctico. Y de momento el 60% dice que no, que el belga le queda todavía para serlo.
O sea, Hazard dice, no soy un galáctico. Nosotros decimos, ¿es un galáctico Hazard? Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estamos buscando un atleta en medio de los mundiales de Doha, que hay que decir que Pedro Martín no se pierde ni una sesión del mundial de atletismo.
Bueno, sí puedo. Hoy, por ejemplo, estará difícil.
Hombre, aquí con las televisiones que tenemos le echas un ojo. Sí, ojo a Carro, a Fernando Carro, 3.000 obstáculos. Ya sé que hay los africanos y esto, pero muy bueno, muy bueno.
Sí, y de Canillejas.
De Canillejas, sí.
Efectivamente, sí.
Bueno, y luego Ben, el chaval gallego,
Sí, no, tenemos algunos atletas buenos, lo que pasa que, claro, Los campeonatos del mundo es que es complicadísimo.
Sí, hombre, porque aparecen los africanos y sí, aparecen los americanos, jamaicanos y tal. Bueno, al lío. La pista ayer está fallecido, ¿no? Y es madrileño.
Sí, sí, uno de los grandes atletas españoles de todos los tiempos, madrileño, ya fallecido. Y la pista de hoy es que era especialista en lanzamientos.
¿Lanzamientos?
Lanzamientos, fíjate tú.
En general.
Pues, no, fíjate tú, en general, sí. ¿En general? Decir que en general.
Es una pista más. Bueno, Pedro, 6:30, Pedro, ¿eh?
Sí, joe.
Venga, chao.
Hasta luego.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es el día de las personas mayores y es una buena ocasión hoy de mirar a un fenómeno que cada vez se produce más en nuestra sociedad y es la soledad de los mayores. No es solo un problema de los mayores, ¿eh? Esta es una sociedad en la que cada vez estamos todos más solos. Pero la soledad afecta especialmente a los mayores. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 40% de los mayores de 65 años, hay 2 millones, que se sienten o que se encuentran solos. Y a partir de los 80, pues eso, esa estadística sube considerablemente. ¡Ojo! Que una cosa es encontrarse o sentirse solo y otra estar solo, porque una persona de esa edad puede vivir sola y no encontrarse sola, porque tiene una serie de relaciones, de vínculos, porque sigue llevando una vida activa que le permite encontrarse con otras personas. La verdad es que la vida que llevamos fomenta la soledad y hace difícil afrontar el reto de la soledad porque, bueno, nos parece que hay cosas que son perder el tiempo porque hay que producir y luego después de producir, hay que consumir. Y ya, claro, a base de producir mucho y consumir mucho, ya no te queda tiempo gratis para nada, ¿no? Y la solución a la soledad está en el empleo de un tiempo que ni sirve para producir, ni sirve para consumir, sirve para cuidarse y para cuidar a los otros. Probablemente este incremento de la soledad tiene que ver, además de con ese tipo de vida que llevamos, con una imagen, ¿no? La persona de éxito, la persona más completa es la persona que suelta vínculos. Yo no estoy atado a nada o a casi nada y bueno, cuanto menos lastre tenga mucho mejor y sin embargo hay momentos en los que se da uno cuenta de que las relaciones, los amigos a los que hay que dedicar tiempo, ya digo que no es productivo, tiempo de escuchar, tiempo de hablar, tiempo de de disfrutar de la belleza, bueno, pues que ese tiempo empleado en las relaciones es el tiempo que al final que es un tiempo gratuito, ya digo, es quizá lo más importante que tiene uno en la vida, ¿no? Es un buen día hoy para mirar a nuestro alrededor. Hubo un tiempo en que, aunque una persona viviese en un pueblo en su casa, todo el mundo sabía lo que pasaba y todo el mundo hablaba con ella y se paraba uno a charlar y se paraba uno a escuchar, porque los mayores tienen muchas cosas que enseñarnos. A lo mejor no nos enseñan cómo usar la última aplicación, que vete a saber tú, que hay algunos que son furias tecnológicas, pero es que hay mucho conocimiento, mucha sabiduría que no tiene por qué ser necesariamente digital, o que no tiene por qué estar necesariamente en los libros, y escuchando a los mayores se recibe esa sabiduría. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Fíjate, la gente, pues, a veces tiene formas diferentes de dormir, por ejemplo, ¿no? Y 2 de cada 10 españoles...
O de no dormir.
O de no dormir. O de dar vueltas en la cama y levantarte ya y darlo por imposible. Y te me pongo con un libro. Bueno, solo 2 de cada 10 españoles, dice este estudio, esta encuesta, usan pijama para dormir. Pero que no seáis mal pensados, que no, bueno, alguno habrá que a lo mejor no se ponga nada, pero la mayoría lo que utiliza son camisetas deportivas.
Ah, ¿por qué?
Tal cual, sí.
¿Por qué? Porque la noche es un maratón.
No, para algunos sí.
Es una térmica, ¿sabes esas camisetas térmicas que hay ahora que tú haces deporte, ¿no?
Por ejemplo.
Y aunque sudas, la camiseta se mantiene siempre seca. Pues nada, se pone la térmica.
Bueno, el caso es que esto también nos
¿Pero con botas, zapatillas también o no?
Hay gente que duerme con calcetines hasta el pleno mes de agosto. Yo conozco algún caso, ¿eh?
Sí.
Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿está el pijama en desuso? ¿Está en desuso el camisón? ¿La gente ya no se lo pone para dormir? ¿La gente ya no compra ni pijamas ni camisones? Antes las madres, las abuelas te compraban siempre. Era un regalo fijo normalmente.
Esa es una pregunta
para
que deberíamos hacer a los oyentes.
Camisones y pijamas.
¿Quién
para
compra
que
los pijamas
tú
en
tuvieras
casa?
Ahí siempre en el armario, estuviera bien provisto, por si acaso, que sí, nunca sí, se sí. sabe. Ya no sé, ya no pasa esto, Rosa.
A ver,
Rosado.
Yo aquí vengo a defender el pijama, porque
aquí
yo creo. Yo soy la defensora del pijama.
La defensora del
Yo creo
del
que habría
pijama.
Que guardar cierto.
¿Del camisón también?
Pues depende, sí. Si sí. te resulta cómodo.
Yo
pues
conozco
sí.
algún señor que
pijamita
usa.
Pijamita en verano, digo el.
Camisón,
el
camisón. De, o sea, camisón.
De señor, pero
exacto,
camisón.
Eso existe, ¿eh?
Sí,
existe, pero yo
sí.
creo que ya poco eso.
No,
usa.
Yo conozco a una persona no muy mayor que usa un camisón. Yo creo que es un poco postureo, pero bueno, usa camisón.
Posiblemente, pero yo lo que digo es que, a ver, que convendría guardar cierto decoro para a la hora de meterse en la cama, que no vale cualquier cosa.
El tema de hoy...
Que la cama es una cosa muy seria.
Es un empeño de Rosa, que está haciendo una causa...
A favor de del
es que
pijama y del camisón.
Me sorprende. Yo cuando leo solo 2 de cada 10 españoles usan pijama para dormir, yo no lo creo. Es decir, yo creo que no, que se usa más el pijama. Lo que pasa es que estoy un poco sorprendida.
Porque
lo...
hay que ir elegante a la cama.
Hombre, hay que ir pues limpito, aseado,
limpito.
Con un pijama, con una cosa, con su puntilla,
con
una cosa mona.
Pero con puntilla.
Bueno, algunas cositas.
Pero con puntilla
cosa.
Luego la puntilla pica.
O sea, no sepa.
Que no te pique, Pilar.
Uno no se puede ir a la cama de cualquier manera.
Yo creo que no, que uno no se debe ir a la cama de cualquier manera, sobre todo también si compartes cama. Si vives solo, pues cada uno que duerma como quiera, pero yo creo que no
hay
son formas.
Luego están los gorros, ¿eh? Luego están los antifaces. El antifaz es muy aditivo, ¿eh? Adictivo.
Bueno, pero si lo necesitas porque te molesta la luz, puedo entender que
empiezas a usar el antifaz y ya no puedes dormir.
O los tapones para los oídos.
También. Sí,
eso siempre se caen.
Siempre,
a la hora.
Siempre.
Sí, los tapones.
Está muy mal conseguido.
Exacto.
El que invente unos tapones que
hay
no se
que
caigan.
Inventa, yo, exacto. Que, se forra. Que llame quien haya hecho unos buenos tapones.
Eso.
Que estamos,
¿cuál usas? ¿Cuáles usas
se
tú?
Se ve cuál es el problema que tenemos Pilar y yo.
Que dormimos fatal.
Ya lo veo ya.
Queremos antifaces, tapones.
Mira,
pero tapones de verdad.
Formas...
Porque el tapón de cera te lo pone y
eso,
tapa el agujerito.
Imposible.
Pero a medida que va pasando la noche, ya no está moldado al agujero.
¿Y los de espuma esos que hay ahora?
Eso no vale
para nada. Eso no vale para nada. Se oye todo como si no los hubieras puesto.
Somos especialistas. Listas en catar tapones de oídos.
Problemas de tapones aparte. A ver, a mí lo que me sorprende es lo que estoy escuchando en el WhatsApp de la tarde, donde la mayoría de los hombres estáis diciendo que no usáis pijama porque os molesta para dormir. Es que tiene guasa.
Qué barbaridad.
Me molesta el pijama
porque
para
parece que tiene guasa.
Porque los pijamas
esto?
Son cómodos. ¿Cómo vas a estar incómodo para dormir?
Ese pijama de raso, de rayas.
No, pero hay pijamas muy cómodos, para eso está hecho. Pero tú fíjate lo que nos dicen los
hombres.
Buenas, soy Paco de Castro. Yo lo del pijama creo que una vez o dos veces en mi vida. A mí me molesta para dormir todo. Camiseta, lo que es todo.
Yo, sinceramente, aunque tengo un montón de pijamas, no me los pongo. Suelo dormir desnudo y creo que es más cómodo.
En Málaga, pijama. ¿Qué va?
Oye, me parece, Rosa, que lo tienes muy
Pero yo lo que pregunto
difícil,
es por qué a los hombres les molesta todo para dormir y a las mujeres no.
Tú tienes un pijama y eso es como las bodas, ¿no? Pues tienes un traje, pues te lo vas poniendo para las bodas. Pues
no,
eso.
Pero el pijama para dormir. A ver, yo estaría más cómodo en zapatillas de estar por casa todo el día y no me las tengo.
A ver si encontramos a algún hombre que use pijama. Que llamen a Rosa, por favor.
Verás tú la polémica esta tarde, al final.
Hombre, es que me sorprende que la mayoría...
entre hombres y mujeres
que
en
la mayoría
esto, ¿eh?
Dice que no se pone el pijama porque
porque le molesta.
Porque le molesta.
O sea, tú crees que... No, atención, porque esto
es... Pero vístete y ponte el pijama.
Estamos entrando en los preliminares del debate porque Rosa defiende que La comodidad no es un valor absoluto en el lecho. O sea, que hay valores por encima. La estética, ¿no? Es lo que tú
la argumentas. Comodidad importa, pero no es fundamental.
No es, la,
decir,
no, no es la única regla.
No es al 100%.
Bueno, bueno, el debate está abierto.
Como
tenemos
dice Fernando,
toda la tarde.
Eso, estamos iniciando el
estamos iniciando el debate.
Pero necesitamos que tú opines para seguir con el debate. Así que nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. ¿Usas pijama, camisón, la camiseta deportiva? ¿Qué? ¿Nada?
Cualquier
todo
cosa
te
que
molesta?
Encuentres si te pones para meterte en la cama. Qué pena, por Dios.
¿Qué clase de aventura has venido a buscar?
Barney se despide de los escenarios tras 45 años de carrera.
Sí, el último disco del grupo fue un directo celebrando sus 4 décadas de vida, grabado en 2015 en el Palacio de Deportes de Madrid, y desde entonces han dado algunos conciertos sin protagonizar grandes giras. Los últimos llegan estos días con un colofón en Barcelona este próximo viernes y en Madrid en la Riviera el sábado, en la ciudad que les vio nacer. Será el adiós definitivo, aunque bueno, con las despedidas en el mundo de la música siempre hay que cogerlas con pinzas. Ya veremos.
Toda la razón. Con pinzas a lo mejor hay que coger algunas camisetas que usan algunos para dormir durante una semana entera.
Sí, sí, sí.
Espero que no. Bueno, ¿cómo duermes tú? ¿Con qué? ¿Con una camiseta? ¿Con el gorrito? ¿Con el antifaz? Nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Es 1 de octubre, segundo aniversario de la consulta ilegal en Cataluña, un día en el que los partidos independentistas y agrupaciones radicales aprovechan para avivar la tensión en las calles. En media hora nos iremos, por cierto, hasta Barcelona a ver cómo se está desarrollando la jornada, pero ya te anuncio que ha habido algunos cortes de carreteras, no muchos, varias concentraciones, eso sí, algunos enfrentamientos leves también con la policía, y claro está, no ha faltado tampoco las proclamas independentistas de miembros de Esquerra o de Junts per Cat. Lo cierto es que los que más ruido hacen en las calles de Cataluña son los de la Asamblea Nacional Catalana o los CDR, pero fíjate, hay otro movimiento que empieza a hacerse notar, el Tsunami Democratic. ¿Te suena? Porque lleva un mes más o menos de existencia y su aparición tiene mucho que ver también con la inminente sentencia del juicio del Procés. Bueno, la información sobre este grupo la tiene toda nuestra compañera de informativos, Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es Tsunami Democratic?
Pues es una pregunta para la que todavía no hay respuesta. Es una iniciativa, una plataforma de la que mañana se cumple un año. Nació el calor de la Diada el pasado 11 de septiembre. No se sabe muy bien quién está detrás de ella. O sea, no hay ninguna cabeza visible, ningún portavoz que se conozca. Sí que se sabe...
Perdona, ¿has dicho que se cumple un año o desde un mes?
Un mes, perdóname. Vale. No sé si lo he dicho bien o lo he dicho mal. Bueno, sí se sabe que, a pesar de que no hay ningún portavoz visible que dé la cara, tiene el apoyo de todo el independentismo, desde Puigdemont en Waterloo, Torra desde el Palau, Esquerra, la Asamblea Nacional Catalana, Unión Cultural... Bueno, y con ese apoyo del independentismo quiere dar una imagen de unidad frente a las críticas que decían que el separatismo pues estaba desunido.
Ajá, ya. Y el tema del juicio del Procés y sobre todo la inminente sentencia, digamos, que es por donde viene, digamos, la aparición de este grupo.
Bueno, pues es que como la sentencia del Procés está al caer, se prevé que sea para mediados de octubre, este grupo ha nacido al calor de ella. Ya anuncian que en cuanto haya fallo judicial, cuando el Supremo alumbre ese fallo, ellos van a tomar las calles. No dicen cómo, solo dicen llaman a la no violencia, a la desobediencia civil, llaman a los catalanes a estar preparados, a ponerse en marcha. Hoy, de hecho, uno de los últimos mensajes que han utilizado en las redes sociales, porque como todo en esto son muy activos en las redes sociales, dicen, ¿tenéis ya las impresoras preparadas? Se supone que es para imprimir cartelería con la cual llenar las calles de Cataluña.
Y entonces, Lorena, ¿quién apoya a este nuevo grupo, ¿no? A este Tsunami Democratic?
Bueno, pues como te decía, lo apoyan todos los partidos de todo el espectro del independentismo, la Asamblea Nacional Catalana, Esquerra, plataformas, también los CDR. Hay que decir que esta Tsunami Democratic, digamos, es la cara blanca, la cara amable, o quieren ser eso, luego veremos ya en qué se convierte, de los CDR, porque todo el mundo tiene la imagen de la detención hace una semana de estos 9 miembros de los CDR por parte de la Guardia Civil. Bueno, el Tsunami Democratic poco a poco se van haciendo visibles, sobre todo a través de las redes sociales, para decir que, bueno, que ellos van a actuar con no violencia, van a responder con no violencia a la sentencia del procés. Decirte, Pilar, que han llevado a cabo, además de en las redes sociales, varias actuaciones en Cataluña, en sedes, en oficinas bancarias, en sedes eléctricas, que ocupan...
¿Qué tipo de actuaciones?
Sí, ocupan, llegan, se ponen caretas de estas blancas en la cara, un poco me recuerda a la de La Casa de Papel.
Uh-huh. Sí, rollo, ¿no?
Sí, este rollo. Sacan unos carteles en negro, en blanco, dicen, esta entidad financia la represión. Llegaron a ocupar una oficina de una eléctrica y decía, por no sé qué venía a cuento, esta entidad no lucha contra el cambio climático. Bueno, uh-huh. Una cosa por otra, son las acciones que han ido llevando, pero de verdad, donde están muy activos es en las redes sociales, invitando, preparándose ante esa sentencia inminente del proceso.
Me llama la atención las cosas que estás contando, todo ello, pero cuando hablas además como esa marca blanca, ¿no?
Sí.
Ese pacifismo. Lo digo porque esta mañana a mí me llama la atención que, por ejemplo, Torra, que por ejemplo Rufián ha utilizado esa palabra constantemente, pacífico,
Es lo que quieren transmitir, lo que quieren trasladar y que quieren que nosotros leamos, que no son violentos, que ese es el mensaje que quieren hacer ver. Oye, que Cataluña no es violenta, que como que los violentos somos nosotros. Para que te hagas una idea, ellos en uno de sus vídeos utilizan la música de John Lennon mezclada con imágenes de Martin Luther King, de Rosa Parks, de Gandhi, también de las primeras mujeres sufragistas. Ya sabes que tal día como hoy de 1931 las mujeres adquirimos en España el derecho uh-huh. a votar con eso de la República. Bueno, pues eso lo mezclan con imágenes de policías, de guardias civiles, del juez Manuel Marchena, del referéndum del 1 de octubre. Muestran imágenes pacifistas, ¿vale? Con imágenes en las que quieren trasladar como si fueran violentas, ¿vale? Lo ponen todo, lo superponen, lo comparan para ver una cosa o la otra y dicen, la historia la han escrito los pueblos, los derechos los han conquistado las luchas, sabemos que nuestra fuerza es la fuerza de la gente. Bueno, todo eso mezclando, comparando pacifismo, por un lado, con violencia. Es lo que quieren trasladar.
Habrá que seguir muy de cerca.
Sí.
Y seguro que
prometen
en
dar que hablar,
los próximos días ya verás tú cómo todo esto va saliendo, este tsunami democratic, y sabremos más cosas. Gracias, Lorena.
A ti, Pilar.
Una cosa, ¿te gustaría saber cuánto vas a cobrar cuando te jubiles? Sí, a mí me gustaría, desde luego. Pues fíjate que el gobierno hace 8 años que se comprometió a informarnos precisamente de esto, pero a día de hoy ninguno de nosotros, desde luego yo no sé tú, creo que ninguno, ha recibido una carta de la Seguridad Social con una estimación de lo que sería nuestra pensión. Y ojo, hablamos de una ley que fue aprobada en 2011 cuando Zapatero estaba en el gobierno, que ha pasado, por lo tanto, en este tiempo. Joaquín Mizmanos, jefe de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? De todo. Eso,
pues mira,
la norma,
comentado.
Luego no se ejecuta. ¿Qué?
Fíjate, 2011. Entonces fue el Parlamento Español el que aprueba esta ley de reforma de las pensiones, que incluía ese apartado. La Seguridad Social debía remitir una carta en la que informaría a los futuros jubilados de una estimación de lo que podía quedarles como prestación pública cuando llegara la edad de retiro. Bueno, eso al final se metió en el cajón. Es cierto que la idea se volvió a recuperar en 2014. El proyecto estuvo a punto, muy cerca de hacerse realidad, pero tampoco salió adelante. Y como has visto, pues han pasado 8 años y ni tú ni yo pues hemos recibido esa carta en los buzones, a pesar de lo que dice Sale.
Que digo yo que sí. Nunca hemos sabido realmente cuánto vamos a cobrar cuando nos jubilemos. Sin embargo, nos vendría bien saberlo, Joaquín.
Bueno, desde luego nos ayudaría a planificar mejor nuestro futuro, ¿no? Lo que nos queda después de la jubilación. Uno ahora es consciente, más o menos yo creo que todos nos vamos haciendo la idea de que en el futuro no vamos a cobrar la prestación que nos corresponde. De hecho, el 74% cree que no va a cobrar el 100%. Pero sí, por carta nos van diciendo periódicamente cuánto nos va a quedar de prestación, pues la verdad es que nos vamos preparando, somos más conscientes para destinar claro. más o menos dinero al ahorro, el que pueda, claro. Por tanto, sí, es una información que convendría saber.
Fíjate, me parece muy interesante para todo el mundo, pero especialmente a lo mejor hasta para los autónomos, ¿no?
Sí.
Que a veces tienen más dificultades en hacer estas cuentas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, ¿hay simuladores de todas formas en Internet para saber esto o no?
Sí, lo hay en la web, de hecho, de la Seguridad Social hay uno que precisamente se ha utilizado como excusa para no enviar la carta, pero fíjate, solo el 28% conoce que existe y apenas el 16% lo ha utilizado. Además, los bancos, las gestoras de fondo, a los que le interesa, claro, airear todo esto, pues mantienen que ese simulador induce a error. ¿Por qué? Porque las hipótesis que se utilizan para ofrecernos esa información no son apropiadas al no descontar la inflación, porque hacen una proyección de la situación actual actualizando las bases de cotización un 1%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuanto más largo sea el periodo que nos queda para jubilarnos, el importe de la prestación es más alto y puede generarnos una ilusión monetaria. Es decir, pensar que vamos a cobrar mucho cuando en realidad, por ejemplo, para empezar, la pensión máxima está topada en 2.700 euros.
Hombre, a ver, Joaquín, pueden pasar muchas cosas.
Muchas
siempre,
cosas,
¿no?
Muchas cosas.
Pensar que el futuro está todo hecho y que no van a cambiar las cosas, y el futuro de las pensiones incluso, fíjate tú, tal y como está ahora mismo el tema. Pero, hombre, me imagino que si, por ejemplo, no te digo 20 años, pero 5 años antes de que te jubiles, supieras ya la estimación más o menos de lo que vas a cobrar, efectivamente podría ser muy
claro,
beneficioso.
Porque quito
no
de
sé.
Aquí y lo meto en otro lado para asegurarme una mejor jubilación, está claro.
¿Este tipo de información sobre la pensión existe en otros países?
Sí, fíjate, hasta 10 países europeos, cito Alemania, Austria, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia, es decir, países importantes, están informando ya a sus trabajadores sobre cuál va a ser su pensión estimada en el momento de la jubilación. En el caso de Holanda y Dinamarca es una información que puede consultarse de manera online y que está completamente actualizada desde la primera cotización del trabajador. La práctica totalidad de estos países ofrece datos con una frecuencia anual. Cada año mandan la carta, salvo Francia, que lo hace cada 5 años, y Croacia y Portugal, que realizan un envío si lo pedimos, si lo pide el contribuyente.
O sea que en realidad somos casi de los pocos países
de
la Unión
grandes,
Europea que no lo hacemos.
De los grandes, si podemos decir ricos, prácticamente el único que no lo hace. Pero bueno, la ley está aprobada. Aquí el problema es que hay un gobierno que no la lleva a cabo.
Vamos a ver, de momento no lo sabemos, por tanto, hasta que esto no se apruebe y aprobada está, como tú dices, pero no se ha puesto en marcha.
No se ha puesto en marcha.
Si no sabemos de cuánto sería nuestra pensión, Joaquín, ¿nos compensaría meternos en un plan de pensiones?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que esta es una decisión muy personal. Sabemos que los planes de pensiones tienen muchas ventajas. La mayor es la seguridad que nos genera, está claro, pero por supuesto también tienen inconvenientes fiscales cuando se rescatan y hay problemas de rentabilidad importantes en los últimos años. Ahí ya cada uno tiene que echar cuentas, ver si merece la pena. Desde luego, algún instrumento de ahorro sí deberíamos buscar porque, insisto, vamos a cobrar una pensión pública, sí, vamos a cobrarla, pero seguramente no la que nos corresponde por lo que hemos aportado. Hay que hacerse la idea de eso. Por tanto, que no es plan de pensiones, estupendo, pero por lo menos algo hay que tener.
Un plan de ahorro, el que sea.
Un plan de ahorro, me da igual invertir en inmuebles, lo que uno pueda, siempre que se pueda, claro, que está claro que no todo el mundo puede.
Bueno, pues por si acaso, efectivamente, si puedes, intenta ahorrar, ¿verdad? Intenta tener
por si
un fondo de lo que sea, por si acaso, y a ver si finalmente se pone en marcha esto, porque es que tampoco entiendo por qué no se ha puesto en marcha. Es decir, no sé si es que hay algún interés oculto en que no sepamos cuánto vamos a cobrar de pensión.
Bueno, fíjate,
no sé.
Aquí hay que pensar mal. Imagínate que te mandan una carta con un membrete del gobierno de España y te dicen que tu pensión va a ser 2.100 euros, eso es lo que te va a quedar, y llega el día de autos y te dicen que solamente puedes cobrar 1.700. Igual algún argumento que a mí el gobierno de España me prometió X y me lo lleva a los tribunales. Claro, vete tú a saber, no lo sé.
Raro,
pero vamos,
raro.
Está claro que si en el resto de países desarrollados, Francia, Alemania, Italia, se está llevando a cabo, ¿por qué en España no?
Eso digo yo. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Pues nos daría un poquito de tranquilidad, ¿no? Saber a qué atenernos con esa pensión y a lo mejor dormiríamos mejor. Otra cosa es si dormimos con pijama, camisón, con camiseta deportiva, con la camiseta más vieja y zarrapastrosa que tengas en casa, que esto suele pasar. En fin, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cómo duermen? ¿Con qué?
Pues mira, Pilar, da gusto saber que hay gente que usa el camisón todavía en verano, aunque en invierno se pone en pijama, en este caso, y el marido dice, como Dios lo trajo al mundo. Luego hay otras familias que no, hay otras familias que usan todos pijama, pijama de verano en verano, por supuesto, y de invierno incluso la franela.
La franela ya es demasiado, ¿eh? Que no están los inviernos ya como para franela.
Bueno, seguro que no... que haga, ¿eh? Hay sitios donde hace mucho frío.
Ya no hace frío gordo en invierno, ya no te creas.
Yo de vez en cuando la franela también me la pongo.
¿Sí?
Calentito.
Sí. Bueno.
Hay combinaciones, camisetas de estar por casa y pantalón de pijama. De hecho, me comentaban que hay tiendas donde solo venden pantalones de pijama, porque al parecer las camisetas del pijama están en desuso. El pantalón sí, pero la camiseta no.
¿Ves? Yo eso sí lo hago. Esto, sí. Sí, y de hecho es verdad que puedes comprar los pantalones de pijama solos, sueltos,
sí,
¿no? Ya no es el pijama completo entero, ¿no? De los que comprábamos antes. Pues porque a lo mejor la camiseta del pijama, es que depende, porque ahora ya muchas son tipo camiseta tal cual, pero si no, a lo mejor pues tienen botones, cosas que a lo mejor no te resultan ya tan cómodas.
De acuerdo, pero eso no es el pijama, es la parte de abajo del pijama, vale. Y de arriba camiseta, que es lo que dice esta encuesta, que la mayoría usa camisetas, vale, y sobre todo deportivas.
Vale. Venga.
Y lo que yo te decía antes, a ver, pijama sí, y sobre todo eso sí, bien limpito y aseadito.
Hombre.
Buenas tardes, yo me pongo el pijama, pero vamos, me tengo que duchar primero, afeitarme, ponerme colonia, vamos, es un ritual. También me gusta que la persona que se echa a mi lado también huela bien. Venga, saludos.
Claro.
¿A quién le estorba eso, por favor?
Hombre.
¿Eh? Que la persona que se echa a tu lado, como él dice, huela bien.
Yo los olores, perdóname, pero es que aparte, además, antes de dormir, yo siempre, será una tontería. Llámame tonta, pero yo...
Pero te pones...
No, perfumo la cama.
¿A la cama?
Yo no.
Ay, ¿qué te perfumabas?
Con una colonia estas frescas, sí, que huele muy bien, pues qué yo perfumo la cama. O sea que ahí no entra nadie si no está bien aseado.
No, y yo creo que incluso se duerme mejor así. Bueno, ¿cómo duermes tú? ¿Con qué? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este martes, el mejor sitio para vivir la Liga de Campeones es Tiempo de Juego.
El menú de la tarde es...
Desde las 6:30 de la tarde, Real Madrid, Club Brujas.
Aquí de momento no hay goles, pero sí que hay radio, la del tiempo.
Locomotiv Moscú, Atlético de Madrid.
Todo y más.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Yo quiero.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en Verti.es.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Pierdo las llaves, las gafas, ¡ish, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés, que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Cumpleaños feliz! ¿Que no es tu cumpleaños? Pero en Carrefour sí. Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.